Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Es guitarrista, compositor y productor. Se llama Ricardo Moreno. Viene de una larga estirpe de artistas gitanos flamencos y acaba de presentar su último trabajo, un disco sorprendente y emocionante basado en textos del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Con Ricardo Moreno vamos a hablar en unos minutos.
Esta noche nos vamos a acercar también a la historia de Chaya Stoica, gitana austriaca, superviviente del Samudaripen, el holocausto gitano. Será en una nueva entrega de Las Semblanzas, narradas por la actriz Celia Montoya y que dedicamos a mujeres romaníes y que hemos titulado Luz y Memoria.
Y también vamos a reseñar la gran exposición retrospectiva de la pintora Lita Cabellut, que se va a inaugurar el próximo jueves en Barcelona.
Con estos contenidos y con la música de Maui Ramírez, os damos la bienvenida al tiempo del arte y la cultura romaní de la radio pública, aquí en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Hola, soy Maui, soy una feria y soy gitana.
Que se pare el tiempo aquí, con este olor a mí, con esta suave brisa de verano, mi mano, tu mano, deshojarse y florecer, morir tres veces por segundo y volver a nacer. Que se pare el tiempo aquí, que no haya nada que tenga que decir.
Solo dejarse llevar por el vaivén de la inestabilidad, sentir hormigas en mi piel, desafiar la ley de la gravedad. Solo dejarse llevar, como si después de esto ya no hubiera nada más. Sentir hormigas en mi piel, desafiar la ley de la gravedad, solo dejarse llevar.
Solo dejarse llevar, como si después de esto ya no hubiera nada más. Sentir hormigas en mi piel, desafiar la ley de la gravedad. Solo dejarse llevar.
Que se pare el tiempo aquí, se vuelve rojo el horizonte cuando el sol se quiere ir. Y vuelan los deseos más lejanos, se enreda tu mano con mi mano. Deshojarse y florecer, morir tres veces por segundo y volver a nacer. Que se pare el tiempo aquí, que se pare el tiempo aquí.
Qué preciosa canción.
Desde luego.
Dejarse llevar. Compuesta e interpretada por Magui Ramírez, sobrina de Bambino, cantautora flamenca que aquí está acompañada por la voz de El Canca. Y Magui está de actualidad porque prepara para el día 18 de octubre en Madrid, en la Sala Caracol, un espectáculo muy especial que se llama Flamenco de Colores.
Va a ser, dice ella, un recorrido desde las canciones del primer disco suyo hasta hoy, recuperando la parte más flamenca para la ocasión. Y estará con una banda donde va a estar Diego Guerrero a la guitarra, estará Nasrin Rahmani al cajón y otras percusiones, Joan Massana al bajo y el maestro Petaca con las teclas. Y dice Joaquín que también habrá artistas invitados, aunque de momento es una sorpresa.
Habrá sorpresas, nos cuentan.
Bueno, ya va a haber canciones, pues eso, en plan, en clave flamenca, en fin, en compás de alegrías, de soleá, de rumba y sobre todo bulerías. También nos dice que habrá mucho humor y mucha teatralidad. Por eso justamente es un flamenco de colores, próximo 18 de octubre, Sala Caracol de Madrid.
Es un concierto muy, muy recomendable porque a Magui hay que escucharla, pero hay que verla, sobre todo, hay que verla en directo.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Será sin duda uno de los acontecimientos culturales más importantes de la temporada, la exposición retrospectiva de la artista Lita Cabellut en Barcelona. Se inaugura este próximo jueves, día 5, en los Espais Volart de la Fundación Vila Casas y se podrá visitar hasta el 27 de mayo de 2018.
Ideada y dirigida por Antoni Vila Casas y Lita Cabellut, retrospectiva reúne obras creadas por la artista gitana en los últimos 10 años. Pintora, escultora, fotógrafa y poeta, Lita Cabellut, afincada en Holanda, reivindica la universalidad de su arte y describe a través de este la realidad de la condición humana.
La exposición traspasa los límites convencionales de la pintura para situarse en el terreno del riesgo, del gesto y del retrato psicológico.
Hacer un retrato de una persona es siempre una ilusión de lo que estamos viendo, porque realmente, ¿qué es un retrato, no? ¿Qué es un retrato? O sea, si vemos los retratos que Goya hacía y cogemos un retrato de un personaje que él varias veces ha pintado, cada vez veremos que son diferentes y él ha estado intentando ser lo más fiel posible a la situación. Retratar a gente es una ilusión de mantener una imagen del espejo y de reflejarnos y de querer encontrarnos nosotros en ese mismo reflejo de ese espejo ajeno, es muy complicado retratar.
Por sus circunstancias vitales, Lita Cabellut defiende su profunda conexión con el género femenino. Así reflexiona sobre el sentimiento de la mujer después de haber sufrido el menosprecio de otros o de haber sido sometida a maltratos y también reflexiona sobre la perdurabilidad de ese dolor. Cabellut defiende que el artista ha de dar testimonio de esas realidades como una forma de estar cerca de quien las padece.
Lita trabaja con lienzos de grandes dimensiones y con una paleta totalmente estudiada y personal. Aunque también utiliza el óleo, muchas de las pinturas están realizadas con una renovada técnica de la pintura al fresco.
Cada vez que pinto a alguien, en realidad me estoy autorretratando a mí misma, ¿no? Porque la empatía que intentas tener para pintar a esa persona. Yo creo que la empatía no va más nunca, va más lejos que la empatía a ti misma. Porque la empatía, si no hay un reconocimiento, ya no existe la empatía. Entonces, Cada vez que elijo a estos personajes es porque inconsciente o consciente quisiera parecerme o quisiera acercarme o quisiera ser algo de esa sombra o de ese reflejo de que tanto admiro.
Lita Cabellut, que estuvo con nosotros en este programa la pasada temporada y a la que, si es posible, vamos a tener también nuevamente en este programa. Bueno, pues para esta exposición en Barcelona hay programadas diversas actividades en torno a la muestra, como los diálogos para descubrir la obra de Lita, mesas redondas en las que van a participar destacados intelectuales y también visitas guiadas todos los miércoles y los jueves.
Recordamos, retrospectiva de Lita Cabellut en los Espais Volart de la Fundación Vilacasa de Barcelona. Abrirá sus puertas este miércoles 5 de octubre y podrá visitarse hasta el 27 de mayo de 2018.
gitanos@rtve.es.
Composición pertenece a uno de los trabajos más sorprendentes e interesantes que hemos conocido en los últimos tiempos. Es un disco, es verdad, pero no solamente es un disco, también es un posicionamiento artístico y yo diría que también ideológico, porque, y esto es lo fundamental, es un homenaje al escritor y pensador uruguayo Eduardo Galeano.
El trabajo se titula precisamente A Galeano y su autor es el guitarrista, compositor y productor Ricardo Moreno, que ya nos escucha. Ricardo, buenas noches.
Buenas noches, Joaquín, Manuel. Encantado de estar con vosotros en vuestro programa.
Qué bonito suena este Los Nadies de Galeano. Y lo que dice, además, ¿no? No solamente cómo lo dice, sino lo que dice, ¿no?
Sí, además que Galeano, bueno, es uno de esos seres privilegiados, ¿no? Tocado con la varita, que es capaz de que lo entendamos el pescador, el carpintero y que el que haya estudiado y sea un intelectual pueda sorprenderse por la manera de cómo lo expresa, ¿no? Ese es el don de Galeano, por lo menos bajo mi punto de vista, y lo que me hace que me enganche a él.
Buenas noches, Ricardo. Pues verdaderamente es así, porque tú te pones a ver cualquier cosa a Galeano hablando, ahí puedes encontrarlo en cualquier YouTube y te puedes estar 5, 10 minutos, 15 minutos sin parar de escucharlo, porque hipnotiza y ante tan y ese discurso tan lógico, tan coherente y al mismo tiempo tan dinamitero con la sociedad en que nos ha tocado vivir, verdaderamente acabas comulgando con él, con sus ideas, con su pensamiento. Pero yo quería preguntarte, Ricardo, porque claro, estamos hablando de un trabajo musical, pero también decía que es un posicionamiento casi ideológico. No sé si tenías más ganas de hacer música o de alzar la voz contra lo que vivimos.
Pues la verdad que un poco sí, la verdad que bastante, más que un poco. Pues siempre que hay manifestaciones o que los gremios y las asociaciones se congregan para manifestar alguna idea, siempre me coge de bolo. Y la verdad que de alguna manera con este disco me quito esa espina, ¿no? Porque ahí daba todas las vueltas a la cabeza de, bueno, algo podré hacer, ¿no? Con todo esto que está ocurriendo, porque en realidad cuando se observan las redes sociales y se ve tanto odio, tanto despotismo y tanto racismo, la verdad que a los que nos toca de primera persona, ¿no? Pues después de haberlo vivido tantas generaciones como las hemos vivido los gitanos, pues después verlo con otros seres humanos que estén viviendo lo mismo en este momento y que sabemos que nos vuelve a tocar a nosotros y siempre somos los mismos, ¿no? Las purgas, que estamos siempre soñando con comprarnos un perro, ¿no? Y bueno, pues era una espina que tenía ahí, que sabía que quizá no fuera a tener la aceptación que cualquier artista busca cuando pone un trabajo en pie, pero sí que es verdad que una parte espiritual mía se ve realizada, ¿no?, con este trabajo.
¿Y cómo llegas tú a Galeano? ¿Cómo lo descubres? ¿Cómo llegas a este libro de los abrazos, que es una de las obras maestras de Eduardo Galeano?
Pues Galeano me llega de muchas maneras, y como yo siempre ando con muchas mujeres, pues que ahora no, ahora tengo mi mujer a la que amo, de la que estoy enamorado, tengo mi niño y tenemos nuestra familia y nuestro sueño, pero antes he tenido muchas novias. Y a través de varias novias me ha llegado siempre Galeano. Yo lo desconocía y me han pasado libros de él, el libro de los abrazos, que yo en un principio pensaba que era algo romántico. Cuando lo descubrí, me quedé, bueno, súper enganchado, ¿no? Hasta tal punto que hice este disco, que prácticamente está basado en el libro de los abrazos. Galeano tiene una obra extensísima, como ya conocéis vosotros, pero este libro era, además que ya lo leía y había muchos textos que musicalmente ya se cantaban, ¿no? Solo dentro de mí ya tenían cante.
A pesar, Ricardo, de que son micro relatos, no son poemas con una métrica o con una rima susceptible de ser fácilmente musicada, ¿no? Eso también tenía un reto también compositivo, ¿no?
Sí, sí, total. Además, me daba la opción de que no tenía que repetirme en las fórmulas. En las canciones siempre se estructuran A, B, C o estrofa, estribillo y puente, como se quiera llamar, pero aquí en este caso es distinto. Claro, no puedes cortar el micro relato en ciertos puntos, tienen que tener una continuidad, a la vez no hay un estribillo que se repita, a veces lo cojo y me lo invento, o sea, sacándolo del micro relato. Sí, la verdad que ha sido un reto en el que me he encontrado muy cómodo, porque para mí la improvisación es mi hábitat natural, ¿no? Y Galeano me llevaba a la improvisación constantemente.
Claro, estamos acostumbrados a que cuando desde muchas músicas, desde el flamenco también, se aborda la poesía, ¿no?, la estética, la belleza poética, bueno, pues el trabajo va por un lado, pero en este caso, que yo creo que es más bien poner música a la denuncia, no sé si eso también te ha condicionado, es decir, ¿te ha cambiado la forma de trabajar cuando buscabas esa coherencia entre lo que estabas, entre los micro relatos, entre el fondo y la forma que tú le has dado musical, esa coherencia, ¿cómo la has buscado?
Pues, Manuel, realmente cuando abría el libro, sorprendentemente empezaba a cantar, ¿sabes? Y era de una forma tan espontánea y tan natural que yo mismo me sorprendía, ¿no? Porque no siempre es así, siempre uno busca de qué forma puede darle la vuelta y de qué forma puede uno encontrar. En este caso, era como buscar el momento de paz, ¿no?, en el que está uno tranquilo, no tiene la letra de la casa en la cabeza, no tiene que ir por el niño al colegio, está tranquilo en todos los sentidos y abres el libro con muchas ganas y ya tienes escogido los textos y coges la guitarra y cantar sobre esto y curiosamente lo he hecho así con los 10 micro relatos. No le he dado mucha vuelta, cantaba, ponía la grabadora del móvil y a tirarlo arriba abajo. Después he cambiado dos o tres cosillas que a lo mejor caían regular, pero por lo normal ha sido muy natural, que de hecho digo que ya Galeano le había puesto la música, ¿no?
Estamos hablando con Ricardo Moreno, que nació en Lebrija, en Sevilla, hace 36 años. Él pertenece a una larga estirpe de artistas gitanos flamencos como Diego el Lebrijano, Juaniquí, La Rumbilla o Pepa la Cartuja.
A través de sus diversas facetas, compositor, arreglista o productor, ha podido trabajar con artistas como el Lebrijano, Tomás de Perrate o Alba Molina. Pero además ha colaborado con otros muchos, con David Peña Dorantes, Esperanza Fernández, Raimundo Amador, Javier Ruibal, Concha Buica o Alejandro Sanz.
Ya sus inicios profesionales tuvieron una gran repercusión, fue con el grupo de Ohana Na, pero su debut discográfico en solitario llegó en 2015, se tituló Barekai y contó con colaboraciones muy significativas como Guadiana, Jorge Pardo, Esperanza Fernández, José Valencia, Lin Cortés o Dorantes.
Y también hemos podido ver a nuestro invitado, a Ricardo Moreno, que tiene una especial querencia también hacia el jazz. Le hemos visto en la formación habitual de Jorge Pardo y sabemos que por allí, por Nueva York, en una gira con Jorge Pardo, dejó muy buenas sensaciones. Aunque nosotros le hemos llamado hoy precisamente para hablar de este disco que nos convoca, A Galeano. Entre los artistas que acompañan a Ricardo Moreno destacan por su presencia en casi todos los temas dos, Sandra Carrasco en el cante y Joao Frade en el acordeón. Ricardo, ¿qué te aportan cada uno de ellos?
Bueno, pues fíjate, ¿no? Son como dos pilares de este disco importantísimo, sin los que sería imposible poner en pie este proyecto. Sandra Carrasco, que para mí es una instrumentista, vocalista de las número uno, ¿no?, de este país, capaz de reproducir cualquier estilo, cualquier forma que se le proponga, ella es capaz de reproducirlo y ponerle el alma, que lo hace de esa manera, que la tristeza y la alegría es una fiesta, ¿no? Y bueno, Joao, con su acordeón, acordeonista de Largarde, muy destacado en el jazz moderno, y lo conozco a través de Pardo, y bueno, para mí era como el viaje de ida y vuelta, ¿no? Sonido sudamericano con el flamenco, ¿no? y ahí él me ayuda a poner en pie todos esos arreglos que tenía en la cabeza, que la sonoridad fuera tanto suramericana como flamenca, ¿no? Que sea el viaje de ida y vuelta que nunca acabe, ¿no? Que sea el eterno viaje.
La verdad es que tiene un... todo el disco tiene un sonido tan peculiar de ambientes sonoros, ¿no? De trabajar también con las percusiones corporales y con algo que a mí me sorprende bastante, porque ya hay algunos guitarristas que estáis ya como locos con la guitarra de 7 cuerdas, ¿no? Que no tenía bastante con 6.
No, me sobran 4. Imagínate. Es muy difícil la guitarra, es muy difícil, pero sí que me aporta un sonido más grave, ¿no? Que yo trabajo en este disco, por ejemplo, hago en alguna de las canciones, hago como los bajos, ¿sabes? Simulo el instrumento de un bajo y entonces ese grave de esta cuerda pues me ayuda a desarrollar esos graves de otra forma, que con la de 6 más complicado.
Claro, son dos bordones, ¿no? Y con sí. Una afinación distinta, ¿o no?
Sí, sería otro bordón más. Uh-huh. Yo trabajo mucho con los bordones, soy más de tierra que de aire, ¿no? Uh-huh. Las primas son más del aire, más para cielo, ¿no? Y trabajo más con la tierra. Y entonces ese bordón me da otro juego ahí que no lo tenía con la de 6. Ahí empezaba a tocarla en este disco. Ahora tengo ya composiciones nuevas y pensando en el disco nuevo, pues es muy probable de que la mayor parte de las canciones vengan ya con la de 7.
Guitarras de 7 cuerdas que no, que digamos que hay que pedirlas, hay que hacerlas adrede, ¿no?
Sí, un poco.
No hay
un poco
ningún luthier que las haga en serie, ¿no?
Sí, no hay ninguno todavía, en España no hay ninguno. Hay que encargarla y bueno, esta me la hizo Eitan Bartal, un constructor judío, vive en Israel y él es un fenómeno. Analizó cómo tenía que sea la sonoridad que buscábamos, que salieran los graves, los agudos, y la guitarra que me ha hecho, eso es una maravilla, vamos. Pero que cualquiera que la vea se queda sorprendido, ¿no? De lo que ha conseguido este hombre con esta guitarra. Se llama Coral, porque es además de Palo Santo rojo, es muy rojo y le hemos puesto Coral de nombre.
El caso es que entre unas cosas y otras ya los microrrelatos, la materia digamos originaria de este trabajo ya son originales, esas texturas sonoras que podemos escuchar también son muy diferentes a lo que solemos escuchar en los discos de flamenco entre comillas, porque en realidad esto es, yo no lo clasificaría como un flamenco sino como una vanguardia en realidad, y también tenemos una originalidad en el diseño y en la cuánta gente ha convocado aquí Ricardo Moreno a la hora de terminar este trabajo, porque tenemos, si no se me olvida nadie, profesores y alumnos del Instituto Virgen del Castillo de Lebrija, tenemos la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio de Andalucía, tenemos alumnos de la Universidad de Extremadura, tenemos también gente del Aula de Convivencia de Montequinto, un montón de gente que ha hecho cada uno ahí.
Sí, ¿no? Yo tengo esa suerte de que, mira, de dinero estoy tieso siempre, pero de artistas y de gente buena y con corazón y con ganas de emprender, siempre estoy rodeado. Bueno, en este caso hay una plataforma de artistas buenísima, que de hecho ahora estoy terminando un cortometraje de 11 minutos sobre los dos últimos temas de Agaleano, que son Sueñan en Alepo y Las Huellas Digitales. Dentro de este cortometraje está también un fotógrafo que se ha dedicado ahí por campos de refugiados de Líbano, de Grecia, de todos lados donde él pasa. Tenemos un montón de fotografías, esto lo estoy trabajando con Manuel del Toro, un artista lebrijano. Por otro lado está Ana Carrasco, que me ha ayudado mucho con el tema de darle forma a toda esta literatura de Galeano, poner el orden de los temas, poner los títulos a las odas que he hecho a los microrrelatos. A su vez ella ha escrito alguna poesía en contraste a estos microrrelatos Y por otro lado, el personaje que ha hecho todo el diseño y demás es un arquitecto melillense que se dedica a restaurar edificios de, bueno, de miles de años. Y bueno, este tipo dio con la portada, él se encargó de crear todo lo que es el diseño y toda esta parte de darle vida a Galeano, ¿no? De alguna forma ponerlo en el boli de, o en el lápiz de los jóvenes, de los institutos, de las universidades, y de que se haga eco, ¿no? De Galeano. Es el fin de la idea.
De hecho, el tema sobre Alepo, cedes los derechos de autor a esta asociación de apoyo al pueblo sirio, ¿no?
Sí, ahí destinado una parte de las copias que hemos hecho, son como 200 copias de 500 que tenemos, y 200 de ellas, el 50% está destinado a los refugiados sirios. Ahora mismo estamos trabajando con este cortometraje de 10-11 minutos, que bueno, sin porque es un tema muy delicado, y lo estamos viendo en las redes, que bueno, que el odio y las disputas salen a flor de piel, y tenemos que hacerlo con mucho esmero para que nadie se vea ofendido, y contar una realidad que no es otra que bueno, que tenemos criaturas de un año, de dos años, de seis meses, de que están pasándolo muy mal, que no podemos hacernos cuenta ni de a nivel que están sufriendo estas criaturas, que ya lo sufrimos los gitanos con los nazis, que lo sufrimos con los reyes católicos hace no sé cuántos de años, y que bueno, que son injusticias, que da igual de qué raza sean y de que en qué parte del mundo vivan, pero que lo que es cierto que hay padres que se ahorcan, ¿no?, del sufrimiento que están viviendo con sus hijos en campos de refugiados, y esto no lo contaban de primera mano, los refugiados no mandaban ropa porque los padres se ahorcaban en los árboles, y bueno, esos niños están viviendo algo inhumano, los niños, los padres, y bueno, eso es lo que vamos a plasmar un poco en el videoclip, ¿no? Y sin dándole un poco de hacerlo liviano, ¿no? Para que se pueda ver, porque si plasmamos la realidad sería imposible verlo, seguramente.
Seguimos escuchando un poquito los pensamientos de Eduardo Galeano, pasados por la música de Ricardo Moreno y en esta ocasión con la voz de Sandra Carrasco.
Porque tan oculto.
ocupado.
Un trabajo, Ricardo Moreno, que ha sido posible este Agaleano gracias también a esa fórmula de micromecenazgo. Yo no sé si se te pasó por la cabeza la idea de ir a una discográfica con este proyecto y decir que te lo hiciera, o dijiste tú, ¿para qué? Me lo hago yo como pueda y ya está, porque no sé yo si te lo hubieran comprado.
Sí, está difícil. Para mí es muy emocionante escucharlo ahora mismo en Radio Nacional y escuchar esas letras ahora mismo en directo, ¿no? Y claro, pues sí, recurrí ahí a los micromecenas que me siguen, que me han apoyado de una manera desinteresada completamente. De hecho, estoy acabando de dar las recompensas ahora en septiembre, se supone que voy a terminar, y nadie me ha exigido nada, ni me han reprochado, ni... O sea que increíblemente la gente ha apostado por este proyecto y ha sido el pueblo quien lo ha sacado, ¿no? Como tenía que ser.
Dale. Un trabajo, Ricardo, que yo creo que confirma que también la belleza puede movilizar conciencias, ¿no?
Sí, creo que eso es lo que trataba, ¿no? De alguna manera, si dentro de mis posibilidades, pues plantear, bueno, pues todo esto que habla Galeano, que a mí me abrió los ojos en su momento y que me hizo vivir y ver la vida de otra manera.
Ricardo Moreno, que ha sido un placer escuchar tu música de nuevo en este programa. Ya lo veníamos anunciando antes de tenerte con nosotros en estos micrófonos. Hemos ido escuchando algunas de las composiciones que habías sacado ya y ahora pues hemos tenido el gustazo de poder presentarlo más detenidamente contigo y te lo agradecemos.
Gracias a vosotros, como siempre, que estéis ahí conmigo. Es un lujazo teneros ahí.
Te mandamos un abrazo muy fuerte y nos vamos a encontrar en algún lugar de Andalucía o del mundo dentro de poco. Que tengas, pues, salud y libertad, su primo.
Gracias, primo.
Los ojos del pecador que lo atraviesa, que de ti rabe el hombre, que será comido por la tierra.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Thank you.
Llevaba tatuados en el brazo una letra y unos números, Z6399, la inicial de gitana en alemán y el número que le asignaron en Auschwitz. Se llamaba Chaya Stoica y hoy, en esta serie de semblanzas que hemos titulado Luz y Memoria, conoceremos su historia.
Chaya Stoica es el nombre gitano de Margarita Rigo Stoica. Nació el 23 de mayo de 1933 en una posada en Estiria, Austria. Gitana lobari austríaca, escritora, pintora y activista, superviviente del Samudaripen, el holocausto gitano, el holocausto olvidado.
Basado en un texto de Nicolás Jiménez y con la narración de Celia Montoya, Chaya Stoica, vivir para contarlo. Esta es su historia.
Chaya era la quinta de seis hijos nacidos de padres gitanos católicos. Su familia pertenecía al grupo lobari de la región austriaca de Burgenland. El carromato de la familia Stoica formaba parte de una caravana que pasaba los inviernos en Viena y los veranos en la campiña austriaca. Se ganaban la vida como tratantes de caballos. Cuando Alemania se anexionó a Austria en marzo de 1938, Chaya tenía 5 años... y su carromato estaba estacionado para pasar el invierno en un campamento a las afueras de Viena. A pesar de que pronto llegaría la primavera y podrían viajar de nuevo, los alemanes les ordenaron quedarse quietos. Tuvieron que convertir su carromato en una chabola de madera. Entre 1940 y 1944, los gitanos fueron forzados a registrarse como miembros de otra raza. El campamento donde vivían los Stoica fue cercado y puesto bajo la vigilancia de la policía. Chaya tenía 8 años cuando la Gestapo se llevó a su padre al campo de Dachau. Unos meses después, su madre recibió las cenizas en una caja. Después, los alemanes se llevaron a su hermana Katy. Finalmente, los deportaron a todos a un campo nazi para gitanos en Birkenau. Así se llamaba la parte gitana de Auschwitz. Los vagones del tren que los llevaban a Auschwitz, como si fueran ganado, iban tan repletos que durante el largo trayecto la pequeña no pudo ni siquiera levantarse, según narra en su autobiografía. De ahí fue trasladada a Ravensburg y luego a Bergen-Belsen. Chaya sobrevivió y fue liberada por el ejército británico el 15 de abril de 1945. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, después de haber padecido los horrores en los campos de concentración, pudo enterarse de que su madre y 4 de sus 5 hermanos fueron los únicos supervivientes de toda la familia. Unos 200 parientes habían sido aniquilados. Su hermano Ossi, de 7 años de edad, sufrió los experimentos médicos del siniestro doctor Mengele, que le provocaron la muerte. Después de la guerra, documentó y publicó las canciones, los poemas y los cuentos de los Lobara acerca del Samudaripen. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, su familia vivió la falta de reconocimiento del Holocausto en Austria. La publicación de su primer libro autobiográfico fue en 1988, Vivimos aislados, los recuerdos de una Romi, en el que hacía públicas por primera vez en Austria las cuestiones relativas a la persecución nazi de la población romaní. En este primer libro describe su destino, la supervivencia y el asesinato de los Roma y Sinti austriacos en el Samudaripen. La obra sirvió de estímulo para la creación de un movimiento por los derechos de los gitanos en Austria. Más tarde, en 1992, publicó Los viajeros de este mundo, que es la continuación de aquel primer libro. Chaya Stoica se atrevió a relatar lo que ella, como toda la comunidad romaní, había padecido bajo el régimen nazi. Chaya fue en Austria la primera superviviente romaní que escribió poemarios y libros autobiográficos sobre lo que experimentó en carne propia, a la vez que evocaba esas vivencias en óleos, acuarelas y dibujos de fuerte expresividad.
Logias cadetele. Te pinjardem les covastoro, sarnicem indicotesimas naleste.
Decía, tuve que ponerme a escribir porque necesitaba gritar. Su testimonio fue un primer impulso para que los gitanos austriacos empezaran a hacer pública su cultura y su historia. Es de importancia clave para conocer el capítulo más silenciado del Holocausto. La discriminación y los prejuicios contra los gitanos no desaparecieron con el nazismo. Durante la posguerra, Chaya Stoica se buscaba la vida como vendedora ambulante de alfombras. Recuerda que se tiñó el cabello de rubio para poder encontrar trabajo, por el miedo que se tiene a la gente oscura. Como muchos de los suyos, también su familia vivía al margen de la sociedad, hasta que logró estabilidad con los negocios y empezó a darse a conocer a través de sus actividades artísticas, partiendo de las canciones tradicionales de los Lovara. Dos sobrinos de Chaya, los guitarristas Harry Stoica y Karl Rafter, han conquistado un lugar destacado en el jazz europeo. Chaya inspiró también a sus hermanos Mongo y Karl a volcarse en la escritura y la pintura para dar testimonio de sus vidas. Todos ellos han estado vinculados a una activa organización gitana austriaca llamada Romano Centro. Chaya no solo escribió, sino que también comenzó a pintar a la edad de 56 años, a menudo usando sus dedos o pequeños palitos en lugar de pinceles para aplicar pintura acrílica y tinta. Muchas de sus obras son recreaciones de sus experiencias en los campos de concentración. Su pintura muestra su pasado, el sufrimiento y la muerte en los campos de exterminio nazis. Y sin embargo, sus imágenes se caracterizan no solo por el horror de la crueldad humana y la tristeza por todas las muertes, sino también por un fuerte amor por la vida, los recuerdos de la libertad del camino, la vida nómada y la belleza de la naturaleza. Sus imágenes muestran un mundo brutal y triste, pero también uno de idílica felicidad. Su primera exposición tuvo lugar en 2004 en el Museo Judío de Viena. Se respira la fuerza de una mujer que, a pesar de todos los golpes que el destino le dio, tuvo el valor de mantener las tradiciones de su pueblo y vivir su vida. En los pocos años que esta pintora autodidacta estuvo trabajando, creó una obra asombrosamente madura, que tendía cada vez más hacia lo abstracto, llena de una profundidad original. Chaya Stoica fue galardonada con numerosos premios y condecoraciones, entre otros el premio Bruno Kreisky al mejor libro político en 1993. En el año 2009, el Ministerio de Cultura austriaco le otorgó el título de profesora. Incluso tiene dedicada una plaza en Viena. Chaya Stoica contribuyó a recuperar la autoestima de los Sinti, los Roma y los Lovara, los grupos gitanos de Austria, y con su fuerza de voluntad rescató el pasado para una mayor conciencia de las generaciones venideras. Sus libros fueron una chispa inicial en una situación en que la sociedad austriaca apenas comenzaba a confrontarse con los crímenes del nacionalsocialismo. Sus palabras y su personalidad han contribuido a cambiar percepciones de muchas personas y así eliminar seculares prejuicios. Como otros supervivientes gitanos, dedicó gran parte de su tiempo a dar charlas y conferencias sobre el Holocausto. Chaya Stoica falleció a los 79 años, un 28 de enero de 2013, en Viena. Luz y memoria para la gitana austriaca que vivió para contarlo.
Con la memoria, con el recuerdo a Chaya Stoica, dejamos ya nuestro espacio por hoy. Nos volvemos a encontrar aquí en 7 días y pues os mandamos como siempre los saludos de Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga en los micrófonos y de Andrés Romero en la realización técnica.
Nosotros como siempre os deseamos lo más gitano del mundo, que tengáis salud y libertad y ojalá que estéis aquí con nosotros la próxima semana en Radio 5, en Radio Exterior de España y siempre que queráis, ahí estamos, en nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós. Thank you.